Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
La calma ni la luz, alerta tus ojos y el corazón. Hijo, no dejes que entonen tu canción aquellos que mienten sin dolor. Si te dicen patria, pregunta dónde están ellos. Si te dicen lucha, pregunta dónde irán ellos. Si te dicen pueblo y raza, la norma y la batalla. Si te dicen tanto, pregúntales dónde estará. Hijo, el bien más preciado en nuestro amor, el tiempo descubre tanta verdad. Hijo, y hay tanto inocente que perdió batallas que nunca vio empezar. Si te dicen patria, pregunta dónde están ellos. Si te dicen lucha, pregunta dónde irán ellos. Si te dicen pueblo y raza, la norma y la batalla. Si te dicen tanto, pregúntales dónde estarán. Que el mundo reciba de ti solo amor. Hijo, el bien más preciado, nuestra flor, alerta tus ojos y el corazón.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Óscar G. Jurado, desde Morón, por allá, por aquellas tierras de Andalucía. Buenas, Óscar.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Uy, la gente no sabe lo que nos ha costado, ¿eh? Conectar Canarias y Andalucía, qué difícil, ¿eh?
Qué difícil con lo cerca que estamos.
Con lo cerca que estamos. Óscar, eres ya una de esas personas no asiduas, porque aquí nadie ha sido, pero que más de una vez en estos 10 años hemos compartido, ¿no?, diálogos. Y en esta ocasión es desde un perfil de un texto. Un texto que se llama Economía crítica para entender y actuar. ¿Por qué este texto, Óscar?
Bien, este texto es porque algunas personas pensamos que es necesario que hablemos, estudiemos, propongamos cuestiones, ámbitos de la economía. La economía no puede ser una herramienta de los poderosos, tiene que ser una herramienta de todas las personas. Y desde nuestra opinión, la economía es una herramienta que hemos puesto en manos de la clase dominante y es necesario que no la reapropiemos. Algunas veces decimos en charlas y demás que decíamos que Internet iba a ser negativo hace 15, 20 años en los centros sociales porque Internet en el fondo nos iba a controlar y demás. Claro, después de 20 años efectivamente Internet es una herramienta de los poderosos para controlar, ¿no?, pero también es una herramienta para la transformación. Pues con la economía puede pasar prácticamente lo mismo. La economía puede ser una herramienta para que los poderosos nos controlen, pero también es una herramienta fundamental si queremos transformar nuestra sociedad. Por eso este libro, con la idea de dar una herramienta para entender la sociedad en la que vivimos desde el ámbito económico para cualquier persona que quiera transformarla.
Pero bueno, no es un libro, digamos, de producción tuya, es un libro, bueno, como todo el conocimiento, ¿no?, de todo lo acumulado anteriormente, pero tú describes cuáles han sido esas tres fuentes que te inspiraron a ti, ¿no?
Sí, a ver, yo me dedico a estudiar, bueno, yo tengo mi actividad militante y aparte estudio. Pues cuando leo, estudio cosas que me gustaría que el resto de mis compañeras también leyeran y estudiaran, pues intento facilitar las cosas. Yo estudio formalmente economía y lo que se trata es de facilitar esa lectura a otras personas. Este libro es un resumen, un compendio de tres obras distintas, una de Miren Echezarreta, otra de David Harvey y unos materiales de Taifa. Entonces, a partir de estos tres materiales hemos conformado un libro dividido en cuatro partes. Sí, es a partir de esas tres obras.
¿Y tres obras? ¿Estas por qué? ¿Otras por qué no? O sea, ¿cuáles son las razones? ¿Buscar alternativas? ¿Estás preocupada en este momento por este tema?
Es algo más. El libro se compone en un principio de una explicación de qué es la economía. Al principio también del libro intentamos que la gente lea Pensamiento Económico sin que se asuste y creemos que he explicado para que cualquier persona lo pueda entender. Porque para nosotros es muy importante entender la historia del pensamiento económico desde el punto de vista de que ha sido una legitimadora de la sociedad actual. Si desvelamos esa realidad que ha sido una legitimación del capitalismo, podemos a partir del pasado ir viendo qué alternativas hay. Entonces, al principio del libro hemos hablado del pensamiento económico. En medio se analiza las contradicciones que tiene el capitalismo actual, la problemática que tiene el capitalismo actual, y en la tercera parte, tomando el trabajo realizado por las compañeras de Taifa, planteamos alternativas. Entonces, no es solo hablar de alternativas, sino que hablar de de la economía en su conjunto, incluso del pensamiento económico de hace 200, 300 años, criticar lo que nos llega a nosotros de ese pensamiento económico, que no es más que una herramienta de legitimación de la injusticia actual y del sistema económico actual. Y claro, si desvelamos ese pensamiento económico, nos da claves para buscar alternativas. Y así planteamos de la manera más correcta posible, lo cual no significa que no sea accesible para cualquier persona, estos temas.
Vale, tenemos el material, tenemos una herramienta, pero claro, queremos hablar contigo no para hacer aquello del umbral, quiero hablar de mi libro, sino para que nos introduzcas esa economía que a ti tanto te gusta, la llamada economía social, solidaria y transformadora, ¿no? Ahora hay que añadir ese último, ¿no? También.
Yo empezaría a hablar de economía transformadora porque economía social prácticamente es un oxímoron, es decir, es algo y lo contrario, porque la economía siempre es social, es un ámbito de la sociedad. Entonces, hablar de economía social es ponerle un adjetivo a un sustantivo que se ha ido deteriorando. Y como la economía ha pasado a ser una herramienta del poder, pues bueno, aquella economía que no era tanto del poder, pues se le pone el adjetivo de social. Ese adjetivo tampoco nos está indicando mucho, porque ahora hay demasiada economía social que no se aleja ni un milímetro de lo que es el capitalismo actual. Por tanto, tampoco nos vale esa forma de denominar alternativas, entidades, estrategias que lo que somos marcadamente anticapitalistas o que queremos una alternativa al capitalismo. De ahí que hablemos de, pues no sé, de estrategia, de vida, de subsistencia, de entidades que desde la economía se quiere transformar esta sociedad.
Óscar, actualmente se vende mucho, ¿no?, esta terminología de economía social, solidaria. Sí. Hay ayuntamientos, sí, que dicen que ahora contratan. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo nos aclaramos?
A ver, como cualquier cosa que se pone de moda, pues tiene sus ventajas y tiene sus peligros, ¿no? Ahora hay máster en las universidades españolas, unas universidades que, por cierto, siempre se han dedicado a instaurar una única visión sobre la economía, pues ahora hay máster de economía social. Ahora se habla de cooperativismo, se habla de cláusulas sociales en la contratación pública, se habla de estrategias de economía solidaria. Para mí, esto es positivo, a priori es positivo. Otra cosa es que tengamos nosotras los conocimientos para que no nos den gato por liebre o que no intenten, como siempre, echarle agua al vino. Nosotras venimos de la renta básica. Ya sabemos que cualquier cosa le llaman renta básica y muy pocas lo son. Pues con la economía social prácticamente es lo mismo. También, y haciéndole un poco de autocrítica, no somos capaces de generar un pensamiento fuerte sobre esta economía transformadora que por la que nosotros estamos luchando. Como el día a día nos come, no teorizamos, no somos capaces de poner los principios bajo los cuales entendemos que esa economía tiene sentido, que se llame transformadora y social, o que no, pues aparecen, lógicamente, tienen bastantes recursos para poner a trabajar a gente que empieza a, o sea, a enturbiar los conceptos. Por tanto, ahora mismo hay una ventana que se está abriendo, que desde las instituciones municipales, algunas con buena voluntad, otras no tanto, como en todo, quieren impulsarla. Y bueno, yo a priori, y sin ser demasiado optimista, pero al menos estamos mejor que hace un tiempo, porque desde otras muchas instancias se está entendiendo o se empieza a creer que verdaderamente aquí hay una forma distinta de hacer economía, de generar riqueza y de generar empleo.
Bueno, nosotras sabemos que Óscar Jurado es de esas personas que se remanga y se va a Cádiz y da vueltas con los currelas en a ver cómo hacerse con un servicio en tal o cual sector, cómo modificar hasta el que se produce en una lógica del para quién, ¿no? Todo esto dentro de Autonomía Sur, ¿no? ¿Qué es sí. Autonomía Sur? Explícanoslo.
A ver, Autonomía Sur es una cooperativa de trabajo en las cuales una serie de personas, todas venimos de las ciencias sociales, abogados, economistas, geógrafos, queríamos generar una herramienta para el movimiento social y sindical. Una herramienta que al mismo tiempo de generar una herramienta nos sirviera para poder vivir de nuestro trabajo a través de esa cooperativa. Esa cooperativa a día de hoy está compuesta por aproximadamente 10 personas. Prestamos servicios de asesoramiento a organizaciones sindicales, a organizaciones sociales y a entidades de la economía social andaluza, fundamentalmente. Y un poco, estamos asesorando a grupos políticos partidistas, de los que están dentro de los, entre comillas, ayuntamientos del cambio. O ayuntamientos que no son tanto del cambio, pero que al menos entienden la economía o quieren entender la economía de otra manera. Ahí estamos intentando hacer, o al menos, si no hacer, sí intentar que vayan entendiendo en qué consiste la nueva economía que nosotros estamos proponiendo. Entonces, estas son las líneas fundamentales. Y además, este año queremos fomentar mucho más lo que es la formación. Hemos entrado, como ya sabéis por ahí, en cursos de verano. Tenemos gente que desde la universidad nos apoya y eso lo tenemos que aprovechar, y estamos intentando entrar en universidades con estos discursos. Y además de la formación, estamos intentando hacer también temas de comunicación. Por tanto, Autonomía Sur no es más que una cooperativa que quiere ser una herramienta para fortalecer la economía transformadora en Andalucía.
Andalucía.
Sí, Andalucía es nuestro marco de actuación.
Andalucía, y os llaman de todos los lados, ¿no? Porque tú eres de esas típicas personas, oye, ¿de qué se come aquí, no?
Claro. Pero cada día somos más conscientes que tenemos que territorializar la lucha, que tenemos que territorializar los conocimientos. Y si bien es cierto que cuando hablamos de lo que entendemos por economía social transformadora, podemos leer a David Harvey, que bueno, que es un inglés que está en Estados Unidos y nos sirve para Andalucía, pero cuando esas recetas o esas ideas las tenemos que concretar, tenemos que concretarlas de manera distinta según el territorio en el que estemos. Y nuestro territorio, nuestro país es Andalucía. A partir de ahí, pues participamos muy activamente en COP57 y como partícipe de COP57, pues donde nos llaman vamos, en la medida de nuestras posibilidades. Pero siempre partiendo del trabajo en lo concreto, y lo concreto es la sociedad andaluza y los movimientos sociales, sindicales y económicos de Andalucía.
A finales de los 90, ya en principio de este siglo, te preocupaste, ¿no?, con un bibliotecario de tu pueblo en esto de la divulgación, ¿no? Sacar libritos sintéticos de otros textos, un poco lo que ahora presentamos, ¿no?, de la economía crítica, entender y actuar. Pero eso generó muchas lecturas, muchas formaciones, también ahí, en tu pueblo, en Morón, ¿no? Proceso sí. Bonito, ¿no?
Sí. Nosotros aquí en el pueblo siempre hemos tenido claro que tenemos que estudiar, que tenemos que aprender en los contenidos nuestros. Los contenidos que nos vienen de fuera normalmente ya vienen con una finalidad concreta. Entonces, nosotros en lo pequeñito empezábamos a pensar y con la misma dinámica. Estamos hablando de qué año era el libro de la globalización capitalista.
2000.
Efectivamente, en el 2000. pues a partir de 2001-2002 ya hacíamos estos resúmenes. Yo me considero un buen resumidor, un cortapegador. Y a partir de ahí las compañeras decían, Oscar, esto así no me lo voy a poder leer, si me lo arreglas, lo leo. Estamos hablando de compañeras de jornaleros de Sindicato Andaluz de Trabajadores y demás. La capacidad o la idea de que era necesario estudiar es lo que yo, que era el que estaba más pegado en este caso a la universidad, era lo que a mí me impulsó a generar este tipo de materiales, pues ya estamos hablando de hace 15 años. Y seguimos en ello, y mientras que tengamos gente como Zambra, Baladre, con ganas de publicarse, iremos haciéndolo. Yo estoy preparando otro, ¿eh? Así que...
Que ya avisas.
Ya veremos.
Ya avisas. Bueno,
sí.
El último tiempo lo tenemos que dedicar a analizar la que nos está cayendo, ¿no? Es distinta a la realidad actual, ya pasada las modas de las nuevas marcas, la expectativa de ayuntamientos distintos. ¿Cómo estás viviendo también tú como una persona activista, no solo en tu pueblo, en general, el momento actual, ¿no?
Yo creo que estamos en un momento un poco, no sé cómo llamarlo, de cambio total, y cuando estamos pensando en un momento de cambio total, cuando llegamos a tener algo claro, la realidad ya ha cambiado y dejamos de tenerlo claro. Es decir, la realidad va bastante más rápida de los conocimientos, de las formas de entender y de actuar. Por tanto, es un momento muy, muy, de mucha incertidumbre. Estábamos hablando hace muy pocos años del fin del capitalismo, de que el capitalismo se tenía que cambiar. Aquí no ha cambiado nada, ahora mismo estamos en un turbo capitalismo. La globalización, si está frenando por algún lado, es por los fascismos. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, o lo que ha ocurrido en Estados Unidos y lo que puede pasar en otros países, es una crítica a la globalización mercantilista que ha habido en los últimos 30 años, y resulta que la crítica potente está viniendo casi por el fascismo. Yo aquí recomendaría que se leyera el libro La Gran Transformación, de Karl Polanyi, en la que este hombre analizó la época de entreguerra, de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y todo aquello, y parece ser, yo encuentro muchas similitudes. ¿Cómo actuamos ante eso? En lo global, ahora mismo tenemos que, más fuerte que nunca, ser antifascista. O sea, a mí no me queda otra. Hoy en día ser antifascista, que eso que hace 15 años, 20 años en los Ocupa, éramos de colectivo antimilitarista, antifascista, ha vuelto a estar completamente en boga. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos la obligación de aprovechar en la medida de lo posible todos los resquicios que nos deja el capital. Y si un resquicio son las instituciones municipales, ahí tenemos que estar. Eso sí, no podemos pensar nunca que la institución municipal es algo autónomo o algo como vanguardista, sino todo lo contrario. La institución municipal tendrá, si quiere hacer algo, que ser una herramienta para el afuera. Y ahí es desde donde estamos trabajando, con el diagnóstico de que este capitalismo salvaje ha cogido un camino por el cual les da igual que haya gente a día de hoy muriendo de frío en la frontera de Europa, les da exactamente igual, y por mucho buenismo que hay en la sociedad, no se tiene capacidad ninguna para que eso cambie. Allí está muriendo hoy día gente, eso por un lado, y por otro lado, en lo concreto, si hay la más mínima capacidad desde las instituciones de fortalecer el movimiento socioeconómico de fuera, hay que aprovecharla. Y ahí es donde, de manera activista, nos estamos centrando en intentar que desde las instituciones que se abren, se sea capaz de generar planes estratégicos de impulso de economía social, donde el día que salgan de las instituciones hayan creado un mínimo de estructura, un mínimo de tejido socioeconómico con capacidad y autonomía suficiente para seguir generando ese tejido que nos haga generar otra economía. Es decir, viviendo en capitalismo, generar islas anticapitalistas.
El movimiento feminista desde los años 60 finales viene hablando de la importancia de sostener la vida desde el trabajo y nunca desde el empleo.
Claro, claro. Ese es otro debate que parece ser que ahora se habla más. Nosotras llevamos mucho tiempo hablando de distinguir qué es el trabajo y qué es el empleo. Muchos años. Yo no podía explicar qué era la renta básica si no me pegaba antes una hora y media hablando qué era el trabajo, ¿no? Parece ser que eso está cuajando también. Ya cada vez hay más gente que acaba pidiendo un trabajo y no se está dando cuenta que lo que está pidiendo es un empleo, pero además ese empleo no lo salva de la precariedad, que tener hoy en día un trabajo salarial, un empleo, no te quita de pasar pobreza, de estar en la pobreza o de ser una precaria. Eso es un salto cualitativo también. De tal manera que la solicitud, la reivindicación del pleno empleo, la solicitud, la reivindicación del trabajo para todos, que era así, cada día, creo, igual estoy en una burbuja, pero creo que no. Creo que cada día se tiene más claro desde los movimientos transformadores, desde las izquierdas incluso más, o izquierdas capitalistas, que ese no es el camino. Es decir, que el sistema está capacitado totalmente para tener una sociedad de pleno empleo, pero que sea al mismo tiempo de plena precariedad.
Plena precariedad que entonces requiere de varias herramientas, ¿no? O sea, hay que generar también comunidad, se supone.
No hay otra manera. En el fondo, cuando desde la clase obrera se entendió que el empleo era la salida, estaba individualizando a las personas. Es decir, una persona tenía que prepararse, tenía que convertirse en una buena mercancía para ir al mercado de trabajo y ser útil al comprador de esa mercancía, que era el empresario, recibía una renta y a partir de ahí vivía. Y esa persona, normalmente el varón, pues hacía que viviera el resto de la familia. Mujer, lo dijo, las mujeres siempre subalterna al varón, que era el que obtenía la renta, ¿no? Claro, era, en el fondo hemos entrado en la idea de tiene derecho a vivir aquella persona que se convierte en mercancía y es útil. Claro, eso dividía a las personas, nos dividía en, había una división social completamente bien pensada por el capital para que el varón fuera la mano de obra productiva, el trabajo reproductivo siempre se ocultaba, nunca se valoraba como debería valorarse, por tanto la mujer salía del protagonismo social, era alguien que vivía gracias a lo que le daba el marido, pero todo esto dentro de la individualización, de la conversión de las personas en mercancías. Relacionándolo con lo anterior, si ponemos en solfa, que es el trabajo asalariado, como la mercantilización de las cosas, la individualización de las cosas, la salida tiene que ir por todo lo contrario. No somos mercancías, pero además no somos individuos que podemos vivir en sociedad individualmente, sino que ni somos mercancía ni somos individuos, entonces ¿qué somos? Somos personas, seres humanos, que vivimos en comunidad, que generamos riqueza en comunidad, que tenemos, por tanto, si generamos riqueza en comunidad, que generar mecanismos de distribución según la cual todas las personas tenemos derecho a vivir, y no solo aquellas que somos buenas mercancías.
Óscar, con esto nos vamos a quedar. Hoy ya no te dejo más. Ya sabes, la radio es uno de los temas, el tiempo. Pero ya sabes que siempre hay otra. O sea, con eso que estás preparando la próxima vez, profundizaremos. Muy bien. Y queda dicho, Autonomía Sur, en esto de las redes seguro que es fácil localizaros. Y mucha formación, mucha relación, mucho diálogo para ayudar a comprender y ser juntas. Óscar, un besazo.
Un beso muy fuerte y un abrazo muy fuerte a mis amigas de Canarias.
A Jul.
Tal vez porque aprendí a llorarla. La patria se quedó en sus versos.
Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón, fuimos sembrando canciones en esta tierra maldita y floreció la poesía y llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía. Tardes y noches de gloria se cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón, al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón. Patriotas de bandera, españoles de primera, de la España verdadera, aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó, brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador, que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios. Coreando en plaza ajena todo cambió de repente, los políticos al frente, de comparsa al trovador, se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales, y llegó la transición. La democracia es la pera, cantautor a tus trincheras, con corona de laurel y distintivo de honor, pero no des más la lata que tu verso no arrebata, y tu tiempo ya pasó. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada 4 o 5 años despistados periodistas que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz. Y así van para más de 30 con la pregunta de marras tocándome los bemoles. Me tomen nota, señores, que no lo repito más. Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están. Los hay que se retiraron, algunos que ya murieron y otros que están por nacer. Jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio que recorren la ciudad, un CD debajo el brazo, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera cantando de bar en bar. O esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe, y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse al escenario de aquella España casposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores dando el cante que es lo mío. Y aunque el invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer, que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos, aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. 7 vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos.
Esta semana en Nosotras las Personas me quedo aquí en Xàtiva, en mi tierra, para hablar con Lucía del Ateneo Popular de Xàtiva y de la Biblioteca Social Vicente Garrido. Hola, Lucía.
Hola, Eva, ¿cómo estás?
Bueno, pues nada, Lucía, me gustaría que me explicaras qué es la Biblioteca Vicente Garrido.
Bueno, pues la Biblioteca Social Vicente Garrido es una biblioteca que nace un poco porque en el momento en que cerramos el Centro Social Camot, que hubo aquí en Xàtiva durante 10 años, toda la infraestructura de ese centro social pasa al Ateneo, Y una parte de esa infraestructura es una pequeña biblioteca que había, donde habíamos recogido libros desde que se fundó Camot en el 2005 y antes, ¿no? Bueno, esa biblioteca está ahí, está en principio parada, pero gentes que estamos o que nos encontramos en el Ateneo y participamos de él, decidimos tirarla adelante como una biblioteca social, que es, diríamos, una biblioteca que tiene como varias líneas de acción, ¿no? Una es, bueno, proporcionar libros que a lo mejor no vas a encontrar fácilmente en una biblioteca pública, ¿vale? Libros relacionados con la economía crítica, con la política, con los movimientos sociales, con, pues no sé, con el veganismo, temas así que no es tan fácil encontrar. Y por otro lado, una biblioteca social siempre tiene un proyecto político detrás, que es, bueno, pues generar el debate, generar la reflexión, todo desde la vertiente colectiva, para dotarnos de herramientas para la transformación social. Y básicamente eso sería la biblioteca social.
¿Y por qué biblioteca social Vicent Garrido? ¿Quién es Vicent Garrido?
Claro, a ver, la biblioteca social pensábamos que tenía que tener un nombre que la identificara más allá de Biblioteca Social de Sátiva o Biblioteca Social de la Ateneo Popular de Sátiva, nos parecía como muy largo y además no tenía demasiado sentido. Entonces decidimos, bueno, que Vicent Garrido es una persona que, bueno, que nos murió hace ahora 5 años y medio y es una de las personas más luchadoras que ha habido en esta comarca durante muchos años. Era de un pueblo aquí al lado que se llama Canals y lo que pasa es que su ámbito de actuación era toda la comarca, diríamos. Y bueno, era el, para muchos de nosotros ha sido como nuestro padre político, ¿no? Él era siempre, pues, muy luchador contra la injusticia, contra el capitalismo, el patriarcado, todo. Entonces, bueno, pensamos que una manera de mantener la memoria, de rendir homenaje y de mantener un poco el espíritu vivo de la lucha de Vicent era darle nombre a la biblioteca. Además, él tenía una biblioteca bastante importante en casa y seguramente parte del fondo de esa biblioteca pasará aquí a la Biblioteca Social Vicent Garrido. Entonces, bueno, pues nos parecía que le daba sentido, ¿no? El nombre.
Y ¿qué proyectos tenéis ahora mismo entre manos? A los oyentes, ¿a qué actividades organizadas por la biblioteca podríais invitar?
Bueno, pues a los oyentes de la comarca y las cercanías, porque a lo mejor hay oyentes de más allá del País Valenciano, pero bueno, nosotras organizamos dos actividades fijas al mes siempre. Una es el grupo de lectura. El grupo de lectura es un grupo de gente que se junta y decide qué lectura va a leerse para el mes siguiente, relacionado casi siempre, en este caso ahora mismo, con la economía crítica, y cuando nos volvemos a ver, una persona del grupo, que es la que se decida, hace como un resumen de lo que se ha leído y se debate, ¿no? No hay una persona que dirija, no hay una persona que decide, sino que intentamos que lo decidamos entre todas. Ese grupo de lectura lleva desde el verano pasado juntándose, al principio cada 15 días, ahora en invierno cada mes, y usamos los informes de economía crítica del seminario Taifa. ¿Vale? Estamos usando el último, que es el de la desposesión de la vida cotidiana. Entonces, bueno, pues nos juntamos, leemos un capítulo en casa, nos juntamos y lo debatimos, ¿no? Y la otra actividad que solemos hacer siempre es, pues, o bien una presentación de un libro, o bien una charla, o algo relacionado con los temas que pensamos que pueden ser interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en febrero, tenemos el 17 de febrero un homenaje o una presentación, es como una cosa así entre medias, ¿no? De una persona que es muy poco conocida, pero que pensamos que fue muy importante en la lucha anarquista, sobre todo de antes de la guerra, civil, que es Ricardo Sanz. Ricardo Sanz era una persona de Canals que en su momento emigra a Barcelona en busca de trabajo y allí se junta con Durruti, con Ascaso y con García Oliver, con toda esta gente, ¿vale? Y escribió libros y todo eso, pero no es tan conocido como las otras personas. Al ser de Canals, y además, el hecho de que la editorial Descontrol va a reeditar toda su o parte o toda su obra, la de Ricardo Sanz, se nos ocurrió que podía ser una buena forma de donar a conocer a esta persona, bueno, y también debatir sobre la vigencia o no de las ideas, ¿no?, que él defendía. Entonces, para el 17 de febrero, por ejemplo, pues baja gente de Descontrol, de la editorial Descontrol de allá de Barcelona, viene gente de Canals, que conoció a Ricardo Sanz, pues a hablar un poco de, bueno, pues de él, de su faceta más y más personal. Creo que tiene además incluso familiares que todavía viven en Canals. Y bueno, eso es un poco lo que haremos, ¿no? Y por ejemplo, para marzo, sí que, para primer fin de semana de marzo, sí que, bueno, pues hemos hablado con Irene Echezarreta para que venga Sátiva. Y ya que hemos estado trabajando nosotras en el grupo de lectura La disposición de la vida cotidiana, pues para que nos hable un poco del informe, y aprovechar que está aquí para hacer un debate más amplio sobre todas aquellas dudas que tenemos, ¿no? Porque el informe de Taifa, lo bueno que tiene es que toca muchas vertientes de la vida, ¿no? Toca las privatizaciones, pero toca también, pues, el tema de la información, el tema de la salud, de la electricidad, de la desindustrialización en el Estado español, del paro, toca un montón de temas, y las pensiones, que creo que puede ser interesante para organizar aquí un debate con la gente.
Yo estaré seguro, porque más que nada por eso, porque muy interesante lo que nos estás contando, y que parece que lo que no te enseñan en la escuela, en la biblioteca social, puede que aprendas alguna cosita más. Bueno, he leído un manifiesto. Este es un tema de actualidad ahora mismo aquí en nuestra zona, en el que personas tanto individuales como colectivos firmaban en contra de la asistencia de Baltasar Garzón al homenaje de las víctimas del bombardeo en la estación de Xàtiva, que el aniversario es el 12 de febrero. Sí. En la lista de gente que firma he visto que está tanto el Ateneo Popular de Xàtiva como la Biblioteca Social. Así que explícame un poco de qué va este manifiesto y qué se intenta reivindicar.
Sí, bueno, el 12 de febrero del 39 la aviación fascista italiana bombardea la estación de Xàtiva cuando llegaba un convoy, un tren cargado con multitud de heridos del frente, ¿no? Produjo más de 120 víctimas mortales, más de 120 personas muertas y, bueno, no sé si 200 y pico heridas, ¿vale? Y bueno, fue una masacre. Además, la guerra estaba prácticamente acabada, fue pues una demostración más de fuerza, de un poco de encomanar, iba a decir en catalán, de propagar el terror, ¿no?, que después vendría con la represión franquista, ¿verdad? Entonces, bueno, era como castigar a las víctimas, ¿no?, castigar a las perdedoras de la guerra. Entonces, bueno, desde ya hace muchísimos años en Xàtiva, la gente de una asociación que se llama Republicans de Xàtiva, y bueno, yo creo que gente que había vivido, que vivió en su momento, que perdió familiares en el bombardeo, hacían un homenaje a las víctimas cada 12 de febrero, ¿vale? Durante muchos años ese homenaje ha sido, pues, eso, un homenaje sencillo, tal, porque, claro, con el gobierno del PP que hemos tenido durante 20 años, pues nunca se favoreció, ni se ayudó, ni se tiró una mano, ni nada, ¿no? Desde que tenemos el gobierno este del tripartito de Esquerra Unida, Compromís y PSPB, bueno, pues se le ha dado como un espaldarazo a este homenaje y se ha hecho, bueno, pues más largo, se ha añadido más, parece que tiene, pues, financiación, no lo sé, eso no lo sé, pero bueno, que parece como que va más gente, tal. Y resulta que este año nos encontramos la noticia en la prensa de que la asociación que lo organiza, que es Republicans, ha invitado al juez Baltasar Garzón a leer, diríamos, el manifiesto de homenaje, ¿verdad? Claro, desde una parte de las gentes, ¿no?, que estamos aquí en el que nos movilizamos o que nos organizamos un movimiento social aquí en Xàtiva, nos parece un insulto que alguien se moleste en invitar a este personaje al homenaje a las víctimas del bombardeo cuando Baltasar Garzón, cuando fue juez de la Audiencia Nacional, bueno, pues ha hecho multitud de cosas, como por ejemplo en el 92 detener en el marco de las Olimpiadas de Barcelona, y cuando Terra Lliure ya había dicho que dejaba las armas, detener a multitud de militantes, y de los cuales 18 denunciaron torturas delante de él y él no hizo nada para investigar las torturas. Después parece ser que Estrasburgo sí que condenó al Estado español por no haber investigado esas torturas, ¿no? Y bueno, en Euskadi es ampliamente conocido por haber cerrado tanto Egin como Ardibeltza y porque fue el que acuñó aquello de la doctrina de todos ETA, ¿no? Entonces, que nosotras pensábamos que habiendo tanta gente, ¿no?, que luchadora contra la represión y antifascista, pues no nos parecía demasiado adecuada ni esta persona, un insulto a las víctimas, ¿no? Y se hizo desde el Ateneo, se ha impulsado un manifiesto de rechazo que efectivamente han firmado multitud de organizaciones y colectivos de tanto de Sativa como de la comarca, como de todo el Estado español, y a personas a título individual también, evidentemente de Sativa y de todo el Estado español, ¿no?, que nos han apoyado en esto.
Y bueno, días de hoy ya se conoce el resultado de esta, digamos, de esta pelea, de esta lucha. ¿Cuál es el resultado?
Pues parece ser que no viene, lo cual nos alegra mucho a todas, no tener que ir, porque ya habíamos pensado incluso, bueno, ¿para qué no? Bueno, pues si viene, pues tendremos que ir, iremos al homenaje a intentar, por lo menos mostrarle nuestra repulsa, ¿no? Es que nos parece indignante, la verdad.
Bueno, pues cuando Lucía se lo propone, mueve masas. Y nada, muchas gracias por hablar conmigo y compartir este espacio en Nosotras las Personas, Lucía. Ha estado muy interesante y bueno, seguid así, tanto en la biblioteca como en el Ateneo, porque hacéis una labor muy importante, tanto en Xàtiva como en la comarca y en el País Valencià.
Bueno, pues muchas gracias a vosotras.
Bueno, yo también me despido ya desde Xàtiva para Nosotras las Personas en Radio Pimienta, Canarias. Fins pronto, compañes.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Esta semana en Fama Distribuidora os traemos el libro Aproximación a la economía crítica para entender y actuar, del TTIP al fin del capitalismo y la reflexión sobre las alternativas. El autor es Óscar García Jurado, de Autonomía Sur y de la Cooperativa Andaluza, y está editado conjuntamente por Zambra y Baladre. Durante demasiado tiempo, la economía ha sido contemplada como una disciplina, un conjunto de saberes, propia de los capitalistas, de los poderosos, de la clase dominante. A las personas o colectivos transformadores tan solo nos quedaba oponernos, decir no a todo lo que dijeran esos señores bien vestidos, que con una jerga inteligible se encargaban de hacernos creer que con las cosas de comer no se juega y que, por tanto, las decisiones sobre este tema debían ser tomadas por expertos. Tremenda torpeza. Una herramienta poderosa no debe dejarse al rival, máxime cuando la base de la economía es el trabajo de la gente, cuando la riqueza la creamos nosotras. El objetivo de este texto no es otro que ir solucionando esta dejación de funciones. Se desea ofrecer una herramienta para entender y transformar la sociedad en la que vivimos, y para ello se entiende como esencial que los movimientos sociales, colectivos, transformadores, las personas críticas o cualquier otra entidad individual o colectiva estudien, analicen, examinen, investiguen y discutan sobre economía. Repito el título de este interesantísimo libro, Aproximación a la economía crítica para entender y actuar. El autor es Óscar García Jurado, está editado conjuntamente por Zambra y Baladre y su precio es de 8,50 euros. Compañeras, como siempre, recomendaros la lectura de este libro, daros las gracias por estar ahí, salud, fuerza y mucha lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.